tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este lunes 6 de julio de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Te quiero leer de entrada un párrafo.
De entrada, a ver.
De un mensaje de uno de los redactores del informe de Espacio Público, que se hace tres veces a la semana y a partir de esta semana es dos veces a la semana. Este es un informe que, mira, en el momento que te dije lo iba a leer, yo no sé si era privado, porque yo estoy en un grupo, al grupo, no a mí, no personal, a mí, o al grupo, y no es el oficial, pero creo que se va a entender el tono. Hola, este es uno de los redactores. El informe de hoy parte constatando, de Espacio Público, parte constatando que la evidencia acumulada es suficiente para concluir, atención con esto, que hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana.
¡Aleluya! Te juro. Qué buena noticia. Bueno, es una buena noticia, sobre todo viniendo de Espacio Público, que ha sido un organismo sumamente riguroso, estricto, así que fantástico.
Y crítico. Y creo yo que solamente ayuda, la crítica ayuda mucho en general, no siempre es bienvenida, no siempre es bien comprendida. Es crítica, es opositora en este caso, pero de buena leche y con datos.
Sí, y con constructiva datos. De todas maneras.
Y yo creo que han ayudado en general, de todas maneras. Así que dice, primero, mantener y complementar las medidas que han contribuido a contener la epidemia en la capital. Segundo, preparar con diligencia y de manera participativa el proceso de desconfinamiento que probablemente se inicie en las semanas que vienen.
Ya.
Esa es una gran noticia. También les contamos que a partir de esta semana
la luz al final del túnel, Matías. Sí.
Qué buena noticia, te tenía guardada esta sorpresa para partir el programa.
Qué buena noticia, te juro que me alegra, no sabes cuánto. Acá levantaban las manos el Rich y la Francesca, casi nos pusimos a bailar, de verdad.
Ahora, dime tú, que cuando yo te estaba leyendo por partes, te lo hice a propósito.
Sí, era como charán.
Hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja de los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana. Bueno, es una súper buena noticia para
partir. Una súper buena cosa.
Luego podemos entrar a otros detalles pero del informe, si quieres, pero si vamos con
no, los temas y obviamente dejar claro que falta mucho y que pero es que estas señales de estos espaldarazos son súper necesarios, como conversábamos también antes. La gente está desanimada y camina más cabizbaja y ya se ríe menos y uno conversa con los amigos, con los conocidos y ya hay un sentimiento súper apesadumbrado, y yo creo que estas noticias son súper necesarias para seguir perseverando en las cosas que hemos hecho. Porque dan resultado, porque se demoran a veces más de lo que quisiéramos, pero tarde o temprano uno llega a la meta. Así que fantástico que nos hagan estos cariños para darnos ánimo finalmente también.
Bueno, querida, ¿qué más tenemos para hoy? La pauta.
Tenemos, bueno, como siempre, las cifras, y también ayer conocimos el informe epidemiológico, donde, claro, hay un desfase entre las muertes que entrega el DEIS con las que se entregan diariamente por el informe que hace el MINSAL, y eso ha provocado ciertas discusiones porque en algún momento, dicen los expertos, se debieran igualar las cifras, se debiera optar por alguna, sobre todo por la metodología que usa el DEIS. Y también el ministro París en esta misma conferencia explicó por qué se producía ese desfase. Así que podemos conversar de eso también.
Perfecto. Ahí vamos a hablar de cifras, pues tú que eres experta aquí en las cifras, dando a conocer y vamos a ir luego a las cifras, si te parece. Otro tema que se ha tomado las noticias en el fin de semana, naturalmente, porque fue ayer el anuncio formal del presidente de la República, es este paquete de medidas que tienden a la ayuda a la clase media, al quintil 7, 8 y 9, se puede decir, y que tiene que ver con subsidios, tiene que ver con créditos blandos y una serie, una batería de medidas que debiera apuntar a ese segmento de la población que estaba quedando fuera de los instrumentos hasta ahora entregados.
Claro, y como contraparte está también en la discusión que está se está llevando a cabo en el Congreso en distintas instancias sobre la factibilidad de retirar el 10% de los fondos de pensión. Hoy estuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la comisión y tuvo un round, por decirlo de alguna manera, un enfrentamiento más o menos, no sé si duro, pero sí bien tenso con parte de la Comisión de Hacienda.
Perfecto. Y Estados Unidos, si tenemos tiempo, vamos a entrarle porque está viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Tuvieron su capital del coronavirus con dramas que lo seguimos día a día, que fue Nueva York. Y Nueva York, fíjate que hoy día lo señalaba el gobernador de Andrew Cuomo, que van a empezar ya a su fase, no sé si 3 o 4, pero en su fase de mayor apertura. No todavía restaurantes en la parte adentro, pero sí en las terrazas, con las separaciones y con cierto grado de normalidad en Nueva York. O sea, paso a paso, mire cómo se demoró Nueva York en ir mejorando. Pero contraparte, hay otros estados que están viviendo momentos durísimos. Sí. Y ciudades, Houston, Texas, Florida, en general, Miami y otras ciudades están pasando momentos muy apremiantes, incluso con situaciones que uno espera para países en desarrollo como nosotros, que son urgencias médicas,
el colapso del sistema sanitario en Texas y en Florida. Están llegando al límite de la capacidad hospitalaria, así que hay una situación ahí bien, bien grave.
Oye, y hay una crónica que es imperdible hoy en la Tercera PM de los incumbentes alcaldes abandonan chat con Piñera y crece la molestia por límite a la reelección. Vamos a hablar sobre esa decisión de veto del presidente de la República, ¿te parece?
Me parece. Vamos con Francesca Ravizza, ¿te parece ahora?
En la Argentina.
La Argentina, no, ahí está todo pasando en Argentina. Ah,
un crimen.
Qué
un crimen
tremendo.
Que tiene muchos flancos abiertos. Sí. Bueno. Esa es una historia que le va a dar para muchos días, así que si no alcanzamos hoy, será mañana. Lo intentaremos. Francesca Alessandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás bien lacónica?
Cuando quiera, ¿eh? Cuando quiera nomás.
No sé si me dejó...
O espera cortina musical.
Claro.
Si espera cortina musical, ¿la ponemos?
Le podríamos poner una de Ennio Morricone. ¿Ah?
Me dejaste una de Ennio. No, que me recuperándome de la lágrima que me salió de alegría al escuchar lo que leíste al principio del programa.
¿Se dan cuenta que tuvimos reunión de bauta y no se los dije? ¿Cómo guardé ese momento?
Sí, como todo lo que manejo el misterio del tempo, Matías del Río.
Porque estuvimos reunidos los todos, más Quique Llava, la José Soto, la Francesca, la José, yo, los cinco, en un Zoom, en un Meet, media hora antes del programa, todos los días. Pero claro, hay que guardarse algunas cartillitas para poder darle esa emoción cuando son buenas noticias, sobre todo.
Muy bien.
Ya vamos
el guionista. ¿Ah?
Vamos. Ahora Gamer, ya.
El compositor, el Morricone.
Nuestro propio Morricone lo tenemos.
Ay, ay, ay. Ya, Gamer Ravizza, dale con los titulares.
El Cinema Paradiso. Ya vamos con los titulares.
¿En qué momento una chica que estaba en práctica hace un año y medio en la radio no me baja el columpio? Qué rápido crecen estos niños.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios confirmó la extensión del plan de apoyo COVID-19, el que se mantendrá hasta que dure el estado de catástrofe, en medio de la controversia que ha generado la aprobación del proyecto de ley que evita el corte de todos los servicios básicos por no pago. Según anunciaron las empresas de agua, el no corte de servicio ha sido fundamental para contribuir al trabajo de combatir la pandemia, por lo que este servicio continuará sin interrupciones por no pago hasta que termine la emergencia sanitaria. Desde el PPD pidieron que el juez Raúl Mera no sea ratificado por el Senado como integrante de la Corte Suprema tras la nominación que hizo el presidente Sebastián Piñera. A juicio de los diputados de ese partido, darle ese cargo sería una provocación para el mundo de los derechos humanos, cuestionando además sus fallos en materia medioambiental. 7 personas murieron calcinadas y al menos 49 resultaron gravemente heridas cuando un camión que transportaba combustible volcó y posteriormente explotó en una zona del departamento de Magdalena, al norte de Colombia. La policía de carretera señaló que al parecer el conductor del vehículo se quedó dormido y volcó, lo que ocasionó un derrame. Cuando un grupo de personas se acercó al camión, se produjo la fatal explosión. Y en noticias del deporte, Manuel Pellegrini seguirá dirigiendo en Europa. Según publicó el diario español ABC de Sevilla, el técnico chileno estará al mando del Real Betis por 2 temporadas, con opción de extender su contrato una más. Solo faltaría la firma para sellar el acuerdo.
Muchas gracias, Francesca.
Nos vemos.
Ay, ay, ay. Otros miembros de nuestra querida organización radio se sumaron al bullying que me hiciste, Francesca Ravizza.
Oye, siempre con respeto.
A mí me escriben de otras partes, incluso. Están todos.
Sí, ¿eh? No sé. Así que te quiero decir que la venganza es un plato que se sirve frío.
No, pero Matías, siempre con respeto, idolatrando al rostro que tenemos.
Ya, vamos a seguir.
Pero sabes que, Matías, esto es al revés. Ella se está cobrando venganza de cuando la vendiste con los coreanos.
La explicación agrava la falta, Francesca Ravizza. Solamente abre una grieta entre nosotros.
No, perdón.
Ay, ay, ay.
Perdón.
Francesca, el cariño de siempre.
Perdón. Ay, ay, ay. Nos vemos.
La querida. Un beso. Chao.
Chao.
Sea 7 de la tarde, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya, antes de que agarre más papa el negro Minaya, ahora sigamos nosotros con nuestros con nuestros números del día, con
esos que contamos. ¿Vale? Ya, voy. 3.025 casos nuevos se informaron hoy día, de ellos 2.354 con síntomas, 404 asintomáticos y 267 positivos que aún no son notificados al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 298.557 pacientes activos, 27.804 y pacientes que ya están recuperados, 264.371. Se informaron, Matías, 76 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 6.384, y esta es una cifra que vamos a revisar un poquito más adelante. Respecto a los respiradores, hay 318 libres, hay en pacientes que están en camas UCI 2069, 1747 estos pacientes están con ventilación mecánica y 377 en estado crítico. Esto también es un número que bajó bastante. Sí, por casi 30 en comparación con el fin de semana. Se realizaron 16.377 exámenes ayer, lo que hace un total de 1.198.261 a la fecha. Con respecto a las residencias sanitarias, hay 151 establecimientos y cupos para 9.927 casos. Con respecto a la positividad, el ministro destacó que la positividad de PCR es de 22% y que hoy bajó incluso a 19%, y que la variación
eso es muy bueno,
sí, eso es muy
la
bueno.
Positividad parece ser que es uno de los factores fundamentales hoy para ir tomando nuevas medidas cuando corresponda, y sabemos que tenemos que estar del 10 para abajo, pero sí. Cuando estábamos hace un par de días en 25, dijimos, bueno, ¿cuánto nos falta para el 10? Esto es como la meta de la Teletón, es imposible. Bueno, espérense, quedan 24 horas. Y avanzado rápido, pero, oye, que quede claro, el avance es porque nos hemos portado bien, sí. Y porque hemos hecho la pega. No es para salir de nuevo.
No.
Si salimos, la matamos, ¿eh? La matamos nosotros mismos.
Sí, pues bueno, así son los rebrotes. Y todavía está la discusión, si estamos, sobre todo en los países que ya están volviendo, todavía está la discusión si estamos en la primera ola 1 o si están en la segunda ola. Sí. O sea, esto es todavía muy incipiente y seguimos caminando muy a tientas porque es un virus nuevo y no conocemos todas las implicancias. Pero bueno, son buenas noticias. La variación de casos nuevos confirmados a nivel nacional de 21% en los últimos 7 días y de 31% en los últimos 14 días. Y eso sí, hay que poner ojo a la situación en Arica y Los Lagos, Matías, que han tenido aumentos sobre el 50%. Las otras regiones, en general, la tendencia es hacia la baja.
Sí. A ver, cosas, ventiladores disponibles, tú ya los leíste, ¿no es cierto? Sí. Los 351. Es lo más alto que tenemos en ventiladores que han informado los últimos 2 meses. Alguien
llegaron varios el fin de semana, recordemos.
Exacto, eso sí. Quiere decir, llegaron cerca, un poco menos de 100 este fin de semana. Uh-huh. Está bien, sí, es cierto, pero eso habla de dos fortalezas, que estamos bajando y que seguimos trayendo.
Exactamente.
Ninguna de las dos noticias es mala. No. Tenemos mucha disponibilidad, esa es la constatación del hecho. y la positividad 18,47%. Sí. La meta es 10.
Vamos, lo antes posible.
En pocos días, bajamos. Fíjate que, déjame ver exactamente cuánto estaba aquí. Yo tengo un informe que me manda una persona que es muy matea y que sigue todos los datos. Espérate, que tiene muchas planillas. Espérame que te lo voy a decir al tiro. En positividad, no lo estoy escuchando, lamentable ya, no te quiero. No, ¿dónde yo tenía varias aquí? La positividad estaba en 20, estaba en torno al 25. Sí. El sábado, hacia el viernes. Sí, estaba en 25 hace 3 días. Imagínate. La positividad.
Así no, que, y hace, días llegó a estar sobre el 30, estuvo en el 30 y tanto, hace no mucho. Sí. Así que igual se ha mostrado, hay un esfuerzo y se está... Y eso que tiene que ver, recordemos que en algún momento no se hacían tantos exámenes durante hace pocos días, o sea, tampoco tiene relación como porque se hicieron muchos exámenes o pocos exámenes, o sea, la positividad, que es otra relación, va bajando y eso ha sido sostenido en el tiempo.
Sí, la explicación que dan, déjame, porque aquí tengo este grupo de chat donde hay algunas personas de Espacio Público y muchas otras personas, naturalmente no voy a decir de quién escribió esto, pero es una persona que está dentro de la redacción y del grupo que está, le preguntan sobre por qué se está testeando menos.
Ya.
A propósito de que hay un artículo de CIPER que cuestiona la mejoría.
Sí, sí lo vi.
Y la respuesta de esta persona es que la persona que, insisto, está en el equipo de redacción, dice, lo relevante es que la positividad viene cayendo también. La conclusión sería muy distinta si no fuera así. A la pregunta de por qué se está testeando menos, es una combinación de factores. Menos demanda por test, miedo a hacerse el test, asignación de test entre comunes que podría ser mejor de lo que está haciendo hoy día, y es una conversación que han tenido con los alcaldes, pero hay menos demanda por el test en la primera, el primer factor que pone de relieve este experto, que, y cuando hay menos demanda por test es porque tú y yo, por ejemplo, que no hemos tenido síntomas ni gente cercana afortunadamente con coronavirus o con COVID, no hemos ido a pedir el test, porque esto no es llegar a ir, hay que tener algún buen argumento para pedirlo. Entonces, si no tenemos argumento para pedirlo, es que a lo mejor no lo estamos necesitando, y eso contribuye entonces a que tengamos menos. No siempre el que baje la cantidad de test es malo, tiene explicaciones.
Claro. Otra de las cifras que hoy día se conversaron y fue tema durante la conferencia de prensa que da el ministro París todos los días, fue el tema de los decesos producto del COVID y esta disparidad de números que hay respecto al informe diario que entrega el MINSAL con los números del DEIS, que atribuye a 10.159 los decesos producto del COVID. Eso, recordemos que esta cifra incluye los confirmados y los posibles casos. Pero así todo, el número de confirmados del DEIS es más alto que el número de casos que va sumando el Ministerio de Salud. Según el DEIS, los muertos alcanzaron a 7.057, los confirmados, y los, en cambio, los del MINSAL, que los acabamos de decir, son 6.384, o sea, son cerca de 700 casos de diferencia. Y esto se produce porque, claro, la metodología para contabilizar es distinta, y de ahí que haya muchas voces, sobre todo de expertos, que recomiendan que se opte por alguna de estas metodologías para unificar los criterios.
7:20 PM, estás en Duna.
Nada personal. ¿Matías?
Sí, presentamos a nuestro invitado, ¿te parece?
Sí, ya
por
está.
Favor.
Bueno, está el otro.
David Bravo.
Sí, dale. Sí,
David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica. David, muy buenas tardes, gracias por hacer nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes a ambos.
Hola, David.
Gracias, David. Estamos contentos porque nos estabas escuchando tú y has visto algunos informes, por ejemplo, el de Espacio Público el último rato, que hablaba ya de una mejoría que es constatable, no solamente sospecha de ni tendencia, sino que una tendencia bastante clara, baja la positividad del 20%, y esto nos va a permitir, va muy de la mano con lo que queremos hablar, que es cómo vamos a prepararnos para el regreso o para que la plantita no muera y mantenga una hojita verde para cuando venga la recuperación. ¿Y qué son estos planes?
Eso claro, es fundamental. No hay ninguna manera de tener un atajo acá y es evidente que si no controlamos la crisis sanitaria no vamos a ser capaces de controlar la crisis que estamos viviendo hoy día en el mercado laboral, y simplemente la vamos a extender con todas las implicancias que ello tiene. Así que por esa materia, cierto, los pies vienen en la tierra, sin exceso de optimismo, y necesitamos sacar rápidamente a Chile del ranking en el que nos encontramos hoy día, que de verdad es bien vergonzoso, cierto, en términos de contagios por millón de habitantes, incluso los fallecimientos por millón de habitantes. No lo hemos hecho bien, los números, eso por lo menos es lo que indican, y creo que vamos a tener que tener paciencia hasta lograr resultados.
Claro. David, el paquete planteado por el presidente de ayuda a la clase media en términos generales, después en particular luego podemos entrar, ¿te parece que va orientado efectivamente a lo que se busca, que fundamentalmente entiendo que son el decir 7, 8 y 9, es decir, esa clase media que no está ni por arriba ni por abajo, por arriba porque no tiene espalda o no tiene patrimonio para vivir de sus ahorros, y por abajo porque probablemente no es lo suficientemente vulnerable todavía para no estar en una condición de vulnerabilidad, si se puede decir que es muy distinto porque es bastante matizado, ¿no? Como para recibir las ayudas a las clases más bajas. ¿Va bien orientado, tu juicio, el proyecto? ¿O los proyectos?
Sí, claro, conceptualmente es correcto. Es correcto, se está abordando a un grupo que también está experimentando caídas importantes de ingresos. Uh-huh. Los datos que nosotros recogemos están indicando que los ingresos de los hogares están cayendo, han caído en un 25% aproximadamente respecto al año anterior, pero evidentemente esa caída se da desde marzo en adelante, ¿cierto? Es una caída bien generalizada que se da también en los sectores medios, ¿no? El 20% más rico tiene una caída un poco más amortiguada y por cierto los más vulnerables la tienen un poco más acentuada, pero esa caída que estamos viendo es una caída bien generalizada que se está dando y que tiene que ver con las pérdidas asociados a menor empleo, a las pérdidas gigantes que están teniendo las personas que trabajan como independientes, cuenta propia, informales, están experimentando caídas de 70% en sus ingresos. Entonces, es una situación compleja, muy compleja, y acá se necesita de todo, se necesita de un programa masivo de transferencia, se necesita de apoyo a las microempresas, a las empresas de todo tipo, y también este programa de ofrecer de alguna manera oxígeno, ¿cierto? Para quienes a lo mejor tienen recursos, más recursos que el resto, pero que en verdad están de todas maneras con el agua al cuello. Hay algo así como...
¿Aló?
¿David?
Que hicimos estamos, a fin de mayo.
Ahí sí, ahí te recuperamos, David Bravo.
Perdón, hay un 30% más o menos de familias que en la encuesta que hicimos a fin de mayo indicó que su situación de deuda era complicada. Y entonces una crisis de esta naturaleza con una caída en ingresos como la que estamos hablando deja a cualquiera en una situación precaria.
David, justamente te quería preguntar eso, porque una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta propuesta, lleva muy poco, pero lo que se ha conocido, es justamente a que endeudaría más a un sector de la población que ya está muy endeudado.
Mira, ¿cómo hacer aquí? O sea, a mí lo que me ocurre es lo siguiente. Creo que... en primer lugar, creo que no conocemos bien todavía todos los detalles. O sea, creo que de todas maneras es fundamental que el gobierno entregue mejor información, en particular sobre los grupos y los números que están asociados, ¿cierto? Entonces sería interesante mirar el paquete completo, o sea, familias que van más o menos entre este ingreso y este otro ingreso están recibiendo este tipo de ayuda, que son básicamente transferencias, bonos, apoyo por acá, apoyo por allá, etcétera. A partir de aquí hasta este otro grupo de ingresos, con todo lo que se está entregando en este paquete grande de recursos involucrados, están recibiendo subsidios y tal vez algunos ya empiezan a recibir la posibilidad de tener crédito, ¿cierto? Y con las nuevas medidas, ¿qué es lo que se dice? Creo que hace falta tener una visión más panorámica, ¿no? A veces dificulta, yo creo, la discusión y la hace políticamente más compleja el ir mandando esto como por pedazos, ¿no? Porque es obvio lo que viene, o sea, lamentablemente estos temas se están discutiendo de a uno y ahora cuando se lanza esto, bueno, esto se produce como esta cosa entre la oposición y el gobierno, que yo encuentro que es bien lamentable en una circunstancia como esta, donde se requiere de verdad enfrentar a esta crisis de manera lo más aunada posible. Primero creo que hay que ser justo, pero para eso se requieren los datos. Vamos a necesitar los datos y rápidamente ver qué cosas de allí se pueden mejorar, dónde quedan grupos que no están siendo cubiertos, como para poder hacer una evaluación rigurosa y eventualmente mejorar las transferencias y mejorar lo que se está ofreciendo. Creo que eso es bien difícil que alguien pueda tener la película clara. Entonces a mí me sorprende tanto la gente que básicamente dice esto es insuficiente, digamos, si no es bien difícil tener esa evaluación sin tener los números a la vista, salvo que sea como un juicio que ya lo tengan a priori. Esto por otro lado también es difícil no considerar los datos que indican hace ya bastante rato que la crisis es mucho más profunda que lo que se tenía en cuenta hace un mes, hace dos meses. Digamos, esos datos están allí hace ya un par de meses por lo menos, ¿eh? Y en ese sentido creo que ha faltado rapidez.
Sí, te ha faltado rapidez del gobierno, por una parte, y tú estimas que el ministro de Hacienda en particular acierta cuando dice que esto es una película y desde el principio viene diciendo que hay que dejar espacio para reaccionar en conformidad de cómo se comporta esta pandemia y cómo se comporta la necesidad de aislamiento de las personas.
El ministro tiene razón en el sentido que estamos en medio de una situación realmente inédita, donde la incertidumbre es bastante grande. O sea, tenemos confianza, en esperanza, ¿cierto?, de que vamos a tener una vuelta a una cierta normalidad, ¿cierto?, luego, pero también estamos todos mirando lo que está pasando con los otros países, ¿cierto?, que están empezando ese camino y que, bueno, a los dos días tienen retroceso. Estamos todos pendientes de eso, ¿no? Lo cual quiere decir que hay harta incertidumbre asociada de si esto en verdad va a ser una cosa de semana, va a ser una cosa de meses o años, porque los recursos no dan para tanto, definitivamente. Entonces,
sí, por último, o sea, para agregarle, David, una cosita, todas las de la necesidad de transferencias masivas y qué sé yo, ¿es razonable desde tu expertise el que las transferencias sean, o sea, se acote a sectores para transferencias y sectores para créditos, o tú crees que aquí hay que ser menos ortodoxo y hacer transferencias, me refiero pagos de subsidios directos a todos por igual, o es el momento de hacer focalización?
No, yo creo que no, los recursos no dan para eso, no dan para hacerle transferencia a todo el mundo, definitivamente no dan. Hubo una cosa valiosa en varias cosas, pero una muy importante que vino este acuerdo de economistas, ¿cierto?, luego con el Ministerio de Hacienda, que fue ponerle un marco a los recursos, ponerle un marco, y el marco es muy grande, ¿cierto?, bastante inédito también, a los recursos que se van a establecer, que se van a gastar, digamos, y para eso vamos a estresar al sector público, vamos a llevar al fisco a un endeudamiento importante. Entonces, los recursos fiscales están siendo estresados. Y se tomó esa definición, pero eso no lo podemos estar cambiando cada semana, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad que es bien preocupante, y donde yo creo que los actores políticos en realidad se requiere que estén a la altura, porque los incentivos individuales son siempre para desviarse, ¿cierto? Son siempre para decir esto es insuficiente, si estás en la oposición, y básicamente decir, bueno, pero faltó esto, faltó lo otro, ¿cierto? Y con eso tú generas una notoriedad mayor, diciendo cosas que empatizan con la gente, pero que no son responsables, porque no dan cuenta de un marco. Uno siempre puede estar pidiendo en el margen cosas. Y también se generan los mismos incentivos para la coalición de gobierno, ¿cierto? Donde también tiene incentivos para desvíos por ese lado, porque también ganas notoriedad. Entonces es una situación compleja, ¿no? No tenemos, como no hubiera querido, tal vez como una suerte de gran acuerdo, ¿no?
David, que, este paquete sí. En concreto propone cuatro patas de una mesa y básicamente son créditos blandos para la clase media, postergación del dividendo, aumento del subsidio al arriendo y el crédito universitario. ¿Tú crees que apuntala los sectores necesarios para este sector de la población, o habría que considerar también otras áreas que a lo mejor no fueron consideradas en este paquete en específico?
No estoy muy seguro de los detalles todavía de la propuesta, porque eso es algo que yo creo que todavía tiene espacio para ser analizado. No sé si va a ser analizado en el Congreso o entre los participantes en el debate, por ejemplo, respecto de las normas que se ponen para que restringen a los beneficiarios de esto, ¿cierto? En términos de los créditos, restricciones. Ahí hay que mirar los datos disponibles, y entiendo que también cuando el gobierno hace este tipo de cosas sabe que le van a pedir más, entonces a lo mejor parte de esto ya viene como en el diseño, ¿cierto? Se están guardando una suerte de espacio de crecimiento para lo que va a venir luego en la discusión. Pero yo creo que como que se necesita una suerte de número de recursos, volumen de recursos macro, que de alguna manera esté cuadrado, porque si no, esto simplemente no va a aguantar, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuántos miles de millones de dólares en transferencias, cuántos millones o miles de millones de dólares que se van a disponibilizar por la vía de darle liquidez, oxígeno a las personas con créditos blandos, a las empresas, etcétera. Creo que eso es como el momento de tirar bien los números. Obviamente Hacienda los tiene y sería bueno como aclarárselo a todo el mundo y ver dónde estamos equivocando todavía en términos de grupos que nos van quedando fuera. Yo creo que lo otro que ha ocurrido es que los recursos se han demorado en llegar y eso también creo que afecta, ¿cierto? Afecta a las personas, digamos. No podemos volver a cometer el error que tuvimos con las cajas, por ejemplo, ¿cierto? Que no es algo muy digno de volver a repetir, en el sentido de que necesitamos
que los... se tardaron en llegar.
Claro, o sea, no es una política que uno pueda pensar que va a sostener, digamos, a la familia, ¿cierto? Y esa forma lenta de llegar los recursos, o sea, básicamente necesitamos transferencias, necesitamos viabilizar formas en que lo que acordemos que le llegue a las familias le llegue ya, ¿cierto? Y que sea directo, y eso no sé bien por qué no hemos logrado avanzar en eso más, ¿cierto? De manera tal de que esos recursos se sientan rápido. Por supuesto que se tienen que acordar en el Congreso lo que se tenga que acordar allí y luego que los recursos lleguen. Pero de que va a haber demanda por tener financiamiento de emergencia, crédito blando, sí, eso creo que de todas maneras es obvio. Y entiendo que ese fue el razonamiento también detrás de poder empujar cosas que yo creo que no son correctas, como la de usar los fondos de pensiones. Entiendo que a eso se apelaba, ¿cierto? Se apelaba a la necesidad, sí, claro, de tener recursos hoy día.
Eso nos interesa mucho tu opinión, porque has sido uno de los expertos hace mucho tiempo en tener juicio, análisis respecto del sistema de pensiones en general. Entonces, ¿este era un camino que te parece de corto plazo a ti y mal enfocado?
Sí, yo creo que, Ana, mira, va a pasar la crisis. Vamos a ser más pobres. De hecho, ya somos más pobres, ¿cierto? Porque los ingresos ya cayeron en abril, en marzo, en mayo. Por lo tanto, ya somos más pobres de alguna manera, ¿cierto? Y lo que estamos más bien lidiando es que esto pueda como recuperar o rebotar rápidamente, ¿eh? O sea que no es fácil. Va a pasar, obviamente, este periodo de todas maneras, porque esto va a ser transitorio, va a ser transición. No sabemos cuánto va a durar, 6 meses, 1 año. No sé cuánto nos irá a tomar volver a todo el mundo, digamos, ¿cierto? Sí. Pero, y cuando volvamos, lo que yo pienso es que no solo vamos a ser más pobres, sino que tal vez vamos a tener peores instituciones. Si es que en el corto plazo cedemos a la tentación de destruir instituciones. La seguridad social es una institución, es una institucionalidad que tenemos. Los sistemas de pensiones son eso. A alguien le puede gustar más un sistema u otro, pero un sistema de pensiones es seguridad social, es preocuparse del largo plazo. Si uno confunde el corto plazo, la emergencia importante, clave, necesaria, con este largo plazo, lo que va a ocurrir es que vamos a ser más pobres en el corto plazo, y en el largo plazo también vamos a tener más pobreza asociado a que las escuálidas pensiones van a ser aún peores, si es que caemos en la tentación de usar estos recursos hoy día.
David Bravo, te queremos agradecer esta conversación, como siempre, recibir nuestro llamado y por el análisis que haces sobre el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, David.
Gracias, David. Muy bien. Chao.
Encantado, gracias a usted.
Chao, un abrazo. 7:38 PM. Vámonos a hacer una pausa, saludamos a nuestros patrocinadores. Volvemos con el tema, José, ¿te parece?
Ya, pues, me parece estupendo.
Al contrario a lo que te había dicho por interno.
No importa, pero es que sí, se no, pasivo.
¿Te parece? Bueno, a CMPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Vamos a una pausa y venimos.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en 3 pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Con más de 40 años de prolífica carrera, Ennio Morricone escribió la banda sonora para más de 400 películas, paseándose por todos los géneros, impactando por su versatilidad, conocido como el Mozart de las bandas sonoras. El día en que nos enteramos de su partida, le dedicamos nuestra sintonía crónica. Hoy, desde las 8:30, revisamos la vida y la obra de Ennio Morricone en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué? ¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
7 de la tarde, 41 minutos, está Sanduna.
Nada personal.
Estamos de vuelta. Cuéntame, porque hay una crónica que está muy buena, que es la tercera PL, José, sobre asuntos de WhatsApp.
Bueno, tú sabes que el presidente Piñera tenía un WhatsApp con los alcaldes oficialistas, que son bastantes, y hay unos muy connotados, muy conocidos. Y bueno, la verdad es que a los alcaldes no les gustó nada, por supuesto era que no, que el presidente Piñera no mandara el veto para el tema de la reelección de los propios ediles. Entonces, le hicieron como, se rebelaron, por decirlo de alguna manera, y solo te voy a decir esta frase: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Ese fue el mensaje que puso Mario Lavarría, el alcalde de Colina, de la UDI, en este chat. Y luego se retiró del chat y con él se retiraron 42 otros alcaldes del oficialismo. Carla Rubilar, que también participa en ese chat, trató de calmarlo, decirle, les dijo algunas cosas por aquí y por allá para que no se fueran, pero la cosa es que se fueron enojadísimos.
Se
retira el grupo. Ya no sé quién, sí, pero mucho. Olavarría se va, se dejó el grupo. Dejó el grupo. Y así, para abajo, colas con línea, todos los que se habían retirado del grupo. Y crearon un nuevo grupo. Que se llaman los incumbentes. Que tiene relación con que son las personas que van a las reelecciones, que se llaman los incumbentes. Y no solo eso, están muy enojados con el presidente, están en pie de guerra, algunos incluso piden la cabeza del ministro Blumel, a quienes culpan de que no se haya logrado este veto, de haber maquinado las cosas estiradas hasta el final para que no hubiese tiempo, exigir votos en el Congreso, etcétera, pero que en el fondo él nunca había querido jugársela por esta idea, porque él no cree en esta idea y porque él, más que ser un ministro del Interior en este caso en particular, actuó como un ministro de Evópoli. De eso lo acusan. Y además, sí. Matías, ahora están como bien parados en el hacha y quieren exigirle al presidente que no vete el proyecto de servicios básicos. ¿Te acuerdas de este proyecto que fue votado para que no se pueda... para que en el fondo, las cuentas, que no tú no estés obligado a pagar las cuentas.
Mientras haya pandemia y tú estés impago, no te pueden cortar los servicios básicos, que a juicio de algunas personas es inconstitucional, ¿no es cierto? Porque hay un contrato de por medio, y están los derechos, y eso podría romper la institucionalidad y la cadena de pagos, y en fin, que el presidente podría vetar esa ley.
Acordémonos que el presidente el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las empresas de servicios básicos, justamente para que no pasen a mayores estas situaciones que de hecho van a ocurrir y están ocurriendo, porque efectivamente con una crisis económica como la que estamos viviendo hay mucha gente que no puede pagar sus servicios básicos. Bueno, los alcaldes se enojaron. Está muy enojado, le mandaron una carta al presidente el sábado diciéndole que no es el momento ni la oportunidad de aparecer poniéndose del lado de las empresas.
¿Son los mismos, José?
Sí, es que son los alcaldes oficialistas.
Es que hay una pregunta que es relevante, si son los mismos, ¿sabes por qué? Porque de los firmantes de la carta está Joaquín Lavín, y no cualquier alcalde Joaquín Lavín.
Claro, lo que pasa
Joaquín
es que
Joaquín Lavín está entre los que se salió del chat.
No sé porque no dicen todos los que se salieron. Dicen que se salieron 42, ahora, pero no salen
cuántos. Es que los firmantes de la carta también eran 42.
Tienes razón.
Entonces, por eso hago la pregunta, si es que Lavín dejó ese chat o no. Ahora, te quiero decir por experiencia, no sé si tú compartes la mía, pero por experiencia los que se salen de los chats siempre quedan mal, salvo que...
Sí, es feo que se salgan de los chats. Es como se picó. Ahora, puede que vuelvan, pero si son tantos, es como que el chat dejó de tener mucha relevancia, porque siquiera no sabemos cuántos alcaldes quedan en el chat, básicamente.
Ya, pero el gesto de salirse es muy violento, es como, a ver, no sé si todos lo entienden así, la gran mayoría dice, escribir con mayúscula tiene una connotación. Salirse del chat tiene una connotación, salvo que uno la prepare con una buena argumento. ¿Saben qué, muchachos? Estoy muy ocupado, no puedo estar en este chat, discúlpeme, ni una mala onda, pero me voy a salir porque me tiene muy desconcentrado. Y igual alguno se puede molestar, pero uno puede hacerla más suave. Pero llegar y salirse en el lenguaje WhatsApp, sabemos qué quiere decir.
Sí, bueno, es como
los
mocha.
Que se salen, suelen salir perdiendo. Sí. Creo yo que salen perdiendo los que se salen.
Ahora, Matías, tengo que hacer una rectificación. Son 42 los firmantes de la carta, pero no sale cuántos son los alcaldes que se fueron de este chat que tenían con el presidente. Así que quiero dejar la constancia, porque para no mezclar peras con peras y manzanas con manzanas.
Ya, perfecto. Bueno, te quiero decir otra cosa, que la semana pasada entrevistamos al ministro Gonzalo Blumen en Radio Duna, en Hablemos en Off, si no me equivoco, jueves en la mañana, uh-huh. Y se refirió, estoy pensando si lo hizo al aire, y si no, voy a atrever a tener la patudez de desclasificar una conversación fuera del aire, uh-huh. En sentido de que le preguntamos, yo creo que fue en el corte cuando se iba yendo, sobre el veto.
Ya.
No sé. Y dijo algo que va en el sentido súper contrario a lo que dicen los alcaldes, porque si bien es Evópolis, y sabemos que Evópolis desde su formación, desde que Evópolis existe, uh-huh. Con lo bueno y con lo malo, con el poco tiempo que lleva, siempre ha dicho que el límite de la reelección de las autoridades es una de sus banderas.
Es uno de sus principios, eso siempre desde el
comienzo. Por eso jueves en la noche, yo recuerdo haber entrevistado a Felipe de Cassen en la tele, y dijo algo así como, que el gobierno sepa, en buena onda, no amenaza ni mucho menos, que sepa que nuestros votos no va a contar para el veto, porque nosotros no podemos ir contrapelo de lo que nosotros estamos convencidos.
Claro.
Dicho eso, el ministro Blumen, recuerdo que me dijo, yo creo que no me acuerdo si fue al aire o no al aire, pero da igual, que él estimaba que estaba abierta todavía esa posibilidad del veto y que había una consideración atendible de parte de los alcaldes que pedían que se vetara. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta ley, se había iniciado el proceso de la reelección.
Claro.
Incluso algunos quedan imposibilitados de ir a otra elección, a otra cosa. Entonces, ¿quién pretenda pensar que Gonzalo Blumen es el titiritero que mueve este no veto para fregar a los alcaldes? No es así, porque aclaró con suficiente claridad que él ni él mismo estaba seguro si era adecuado o no.
Claro, lo que pasa es que eso fue el jueves, pero lo que reclaman los alcaldes hoy, o estos días, cuando ya el veto no fue presentado, es que cuando finalmente el presidente decide no presentarlo, el ministro Blumel dijo, esto es una cuestión de principios. Entonces, ¿para qué hace toda esta parafernalia de los votos, de que si bien es cierto no menos cierto, ya. si finalmente para él era un principio, y en el fondo si era un principio nunca estuvo en su mente hacer algo al respecto? Eso es lo que dicen ellos, ¿ves tú?
Buen punto. 7:49, estás en Duna.
Nada personal.
El doctor Antonio Fauci, que sabemos que es, que a mí me envidia estas cosas de algunos países, ¿eh? Que tienen encargados de epidemiología que lleva 5 gobiernos hacia atrás. Fauci lleva no sé cuántos años, si me ayuda a buscarlo en Google, cuánto tiempo lleva a cargo del tema de alergia y epidemiología en los Estados Unidos. Entonces, eso se llama ser una autoridad o una institución que no depende del gobierno. Nunca voy a olvidar la cifra que leí, que el 80% de los directores de hospitales en nuestro querido país Chile cambian cuando cambia el gobierno. El 80% de los directores de los hospitales públicos.
Eso es poca modernización del Estado. Eso es justamente lo que tenemos claro.
¿Eso es politización, es partidismo, es entrega de cupos, o eso es creer que el gallo que es bueno sigue, la niña que es buena sigue, o la que es mala hay que sacarlo, el que es bueno hay que sacarlo? Entonces, bueno, cierro
parte. ¿Desde cuándo está Fauci?
¿Hace 20 años?
Director, desde 1984, ¿cómo tanto?
Mira, 40.
No, pues, director, no, sí.
Pues 35
ha sido director
años,
del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984. Sí, pues. Impresionante.
Es fabuloso. Ha pasado, creo que 5 presidentes, me parece. Con lo cual, eso te da pie para qué. No solamente si eres indica que eres bueno, porque si no te hubieran sacado, sino que te da pie para pelearte, entre comillas, o para discrepar del presidente de la República.
Claro.
¿Qué posibilidad tiene de discrepar un jefe de servicio que es puesto por el presidente que te saca a la primera, al primer pestañeo? Ninguno, pues. Fauci está por sobre, no por sobre porque sea más persona, sino que tiene una autoridad ganada en su ámbito, claro, que está por sobre Trump, sobre Bush, sobre Clinton, sobre Obama. Él dice las cosas que su justo y su honesto proceder científico le indican que tiene que decir. Eso se llama independencia, eso se llama institucionalidad. Para aprender nomás. Bueno, pero Fauci, que es el principal experto, ha dicho que a partir del lunes el país todavía está hasta las rodillas de la primera ola. Estados Unidos, que está viviendo un momento muy complicado con la pandemia, está en la primera ola. Y dijo que los más de 50.000 casos nuevos que registra por día los Estados Unidos varias veces la semana pasada fue una situación grave que debemos abordar de inmediato.
Claro. De hecho, decía que nunca, nunca llegaron a que los casos nunca bajaron al nivel que ellos esperaban. O sea, nunca, esta sensación de que las cosas iban bien fue súper efímera, porque nunca, nunca se logró la meta que ellos se habían puesto.
Y él ha dicho hasta el cansancio, y aquí directamente en contraposición el presidente Trump, a que si no usamos las mascarillas, fundamentalmente la mascarilla, no el distanciamiento social, pero la mascarilla, estamos hasta el tuétano.
Claro.
No lo dijo con esas palabras, pero no me acuerdo qué término utilizó, diciendo estamos jodidos si no usamos las mascarillas. Cuando tiene un presidente que dice que las mascarillas son signos de debilidad y creo otro era, y eran afeminadas. Pero mira el nivel de los argumentos de Trump. Bueno, Fauci dijo lo contrario. Hay problemas muy graves en los Estados Unidos con la pandemia, específicamente en estados como, bueno, hay varios que están, Idaho, Tennessee, Montana, Alaska, pero a ver, nuevos casos hoy día 84% respecto a los últimos 14 días móviles. Nuevos casos 45.000, ¿cuántos casos hay?
Yo tengo casos nuevos, a ver, bueno, no, en total, tengo 300, el total, sí. El total son 2.888.730 contagiados y muertos hasta seis horas que se entregó el último informe, 129.949, o sea, casi 130.000 muertos ya van en Estados Unidos. Y el problema es que los hospitales en Texas y en Florida están a punto de llegar al límite. Y esa situación obviamente es catastrófica porque quiere decir que mucho más gente comenzará a morir.
Si uno mira la curva de nuevos casos reportados por día en Estados Unidos, ellos tuvieron una meseta muy alta y luego con 24.000 casos diarios a partir de abril, del día 28 de abril más o menos, fue su peak dentro de esa meseta. Y ahí bajaron levemente desde el 28 de abril, uh-huh, todo mayo, todo junio, y hasta ahora que empezó a mitad de junio a subir de manera considerable y una curva muy empinada en los Estados Unidos. Okay. Así que ahí hay un problema muy grave que dentro de la meseta alta no la mantuvieron ni la bajaron, sino que les pegó un brote dentro de la meseta alta. Tocamos madera, nosotros que estamos en una meseta alta hace un buen rato, empezamos levemente este decaimiento. Ahora, esta la podemos, si nosotros nos volvemos locos y empezamos a salir porque
nos claro, confiamos, nos sueltan, vamos a hacer la misma curva los pubs que en Estados Unidos. Los restaurantes y los cines,
la misma
y los, claro, así a tontas y a loca, nos puede pasar lo mismo. Hoy en Estados Unidos, 41 de los 50 estados de la nación han confirmado un aumento de sus casos día a día. Así que bueno.
Tal cual. Los lugares más golpeados, dijo, no ha dejado ningún estado ileso, dice en la crónica del New York Times, pero su impacto ha sido desigual. Nueva York y California, los estados con los casos más conocidos, más de 650.000 personas han tenido coronavirus. En algunos estados menos poblados, como Hawái, Montana, hay menos de 1.500 casos. Pero los lugares más poblados de la nación han sufrido enormemente. En Illinois, Chicago, en el condado de Cook, las muertes son miles. En el condado de Los Ángeles, California, al menos 107.000 personas han tenido el virus. En Nueva York, aproximadamente 373 residentes han muerto. Me imagino que esto
es que lo dramático semana. Es que estas muertes se concentran sobre todo en las minorías hispánicas, en las minorías afroamericanas. Bueno, por eso vemos Chicago, vemos Nueva York, Los Ángeles, que son zonas donde viven muchos migrantes también. Entonces, claro, es un drama social también el que se vive, que es bien complejo.
Sí, no, la tendencia es muy a la alza, la tendencia en los muertos no todavía, la tendencia es levemente a la baja en todos los Estados Unidos, pero sabemos que las muertes
tienen un retraso.
Hay un rezago respecto de los contagios. Cuando suben mucho los contagios, va a haber un porcentaje de personas que se deba morir, por lo tanto, no sería raro que esa curva también tuviera un ascenso la próxima semana o las próximas semanas. Eso para seguir de cerca entonces lo que ocurre en los Estados Unidos. Oye, una última cosita breve, que es un fallo interesante que ocurrió en la Corte de Valparaíso.
La Corte Suprema.
Sí, que confirma un fallo que rechazó un recurso de protección de dos aportantes a los fondos de pensiones que pedían su retiro total de ahorros previsionales. La Corte Suprema confirmó esta sentencia que dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en su momento, que había rechazado el recurso de protección presentado por dos cotizantes en contra de la FIPA Provida. Ese fallo denegó el retiro total de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual. Lo llevaron a la Suprema y estos dos cotizantes volvieron a perder, señalando que no podían retirar los fondos. Ordenó a las compañías, eso sí, la Corte Suprema, a informar a los cotizantes de las opciones legales que tiene este decreto ley 3500.
Y ellos son bien pocos, no sé, ¿no? El sistema
de pensiones. Sí, puede ser.
Pero bueno, está bien que se informe, que sea transparente.
Exacto, porque dice, el fallo de la Corte Suprema dice, en un momento, tal y como sostiene la recurrencia, el dinero existente, dice la Corte Suprema, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo. Ojo también para los que están discutiendo ahora el retiro del 10%.
Exactamente.
La Corte Suprema de la República de Chile dice que los recursos de estas cuentas de capitalización individual tienen un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades contempladas por la ley. Ya está.
Claro.
Así que, en todo caso, dice, en efecto, los retirados deben... sin perjuicio de lo antedicho, esta Corte estima indispensable precisar que el retiro total o parcial del dinero cotizado en las cuentas individuales de un trabajador no es una institución ajena al decreto 3500. El retiro total o parcial no es una institución ajena al decreto 3500. Es decir, hágale ver a sus cotizantes cuál es la ventana posible que la misma ley establece. Pero son ventanas de excepciones.
Claro, porque el fin es muy
claro. Es un fallo que interesante va a haber mucho.
Sí, tiempo. Sobre todo en esta época. Sí, de discusiones. Matías, ahora, nos vamos, pero antes.
Sí, pero el vocero Luis Mesina dice que el fallo interesante, que el fallo de la Corte Suprema no tiene ni absolutamente ninguna importancia para nosotros.
Ah, salvaje.
Interesante saber cuánta importancia le asignan a las instituciones.
Exactamente. ¿Mm? Fantástico.
Nos vamos, José.
Sí, pero antes los quiero invitar a que se queden en Duna, porque después de Terapia Chilensis hay un especial de Ennio Morricone, Sintonía Crónica, con la Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, que le dedican el programa a Ennio Morricone, que murió hoy día, este fantástico compositor italiano. Conocido por sus miles de soundtracks de películas, así que se los recomiendo para que se queden a las 8:30 empieza.
Que esté muy bien, José Ríos.
Tú también.